Amén. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Amén. Bueno, ese canto especial seguramente encaja con el mensaje que tuvimos el domingo en la noche. Pedí un de beber y me dio un manantial. ¿Dónde está ese manantial? Está dentro de usted. Amén. Usted lo lleva donde vaya. No hay razón para que se muera de sed. ¿Correcto? Usted está... el morir de sed ya se terminó. Si usted tiene sed, solamente tome y empuje. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Si entiendo correctamente, es el hermano, es el cumpleaños del hermano Lucas. ¿Esto es correcto? Dios le bendiga. Feliz cumpleaños. Pude haber declarado un día festivo nacional y no venir, pero apreciamos que él vino. Lo apreciamos. Quisiera leer de Apocalipsis, el capítulo 3, no solamente un versículo, y luego vamos a leer de 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, Dios creándose en su propia creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa palabra nueva, en el griego, recientemente, es superior a lo antepasado, es de un nuevo tipo, no es común, inescuchado, algo que no ha sido escuchado. Pero ahora usted ya lo está escuchando. Anteriormente nadie lo había escuchado, pero ahora lo está escuchando. Amén. Quisiéramos hablar por unos momentos esta mañana. En todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que si usted no se molesta, inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos contentos de estar reunidos una vez con los santos, Señor, de la misma fe. Contigo, Señor, gracias por la oportunidad de servirte para darte alabanza y honor y alabarte de nuestros corazones, Señor, para hacer nuestras peticiones delante de ti, para testificar de tu bondad, Señor, y cantar alabanzas a ti, Padre, para tener compañerismo alrededor de tu palabra. Y ahora venimos a la porción de este servicio. Estamos en expectativa que hablarás a nuestros corazones. Aliméntanos, Señor, la parte de tu palabra que necesitamos este día y aliéntanos con la fuerza que edifica, Señor, que nos cambia de gloria a gloria. Así que, Padre, mientras nos rendimos a ti del púlpito a la puerta trasera, te invitamos a que tengas completo control de todo, Señor. Que te muevas por el cuerpo, Señor, que ministres a cada uno de nosotros, que responda a nuestra necesidad, Señor. Oramos que aquellos que están todavía viajando, Señor, y es un tiempo para estar viajando para muchos, y pedimos que tú continúes guardándolos, Señor, y bendíceles en su tiempo, Señor, en su tiempo de descanso, y tráelos aquí en bien, Señor. Señor, te queremos decir cuánto te amamos una vez más. Te pedimos que nos perdones por nuestras fallas, Señor. Señor, nuestro deseo es de que tu voluntad, no nuestro deseo o voluntad, pero que tu voluntad sea hecha en nosotros. Así que pedimos que tus bendiciones en todo, Señor. Nos rendimos a tu palabra, Señor, e invitamos a tu palabra que tenga preeminencia en nuestros cuerpos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Ha sido nacido, traído a un nuevo día. Así que como hemos estado hablando por unas semanas ya, Es importante para reconocer, para nosotros reconocer en dónde estamos, en el gran develamiento de el gran drama de redención, desde que empezó, después de la caída del Edén, Adán y Eva obrando, y estaban, y él está descansando, y ahora está trabajando en nuestra salvación, en nuestra redención. Estaba trabajando, obrando, a traernos a nuestra posición dada por Dios aquí en la tierra. Y vemos que regresamos al mismo lugar donde Pablo habló en el libro de Hebreos, donde ya hemos leído varias veces, y hemos sido restaurados a la única fe. Bueno, la gente pregunta, ¿qué tipo de fe tiene usted? La gente del denominacional quiere preguntar, quiere ahí probarlo, y depende cómo usted conteste, van a determinar si van a hablar con usted o no, o cómo le va a hablar usted. O solamente hay una fe, y esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Así que vemos que hemos sido traídos al lugar donde estamos siendo restaurados a esa única fe, y a la única fe que es la que fue la fe de los apóstoles. Y tenemos, entendemos que esto es más que solamente escuchar las mismas enseñanzas, ¿correcto? Escuchar las mismas enseñanzas que hemos escuchado en las iglesias. Esto es conociendo la misma verdad que ellos conocieron por revelación en sí. Ellos no tenían la palabra escrita, mucha de la palabra escrita en su tiempo, pero ellos tenían la fe. Amén. La fe fue predicada. La palabra fue predicada, la palabra revelada fue predicada, los ojos de sus entendimientos estaba siendo predicada. Así que la palabra impresa, que le llamamos la Biblia, no es un libro diferente, es el mismo libro que hemos estado usando en términos del Nuevo Testamento, por más de 2,000 años. Pero ¿cómo puede ser que tenemos 800, como 800 y pico de denominaciones que están basadas en las escrituras de ese mismo libro? Así que no es solamente tener las mismas páginas imprintas, pero tiene que ser el Espíritu Santo que habla al corazón de cada uno que reclama ser identificado con Cristo, y a través de sus dones que ministran en su cuerpo, todos tenemos que escuchar ese mismo espíritu y lo que ese espíritu está diciendo a las iglesias. Amén. Aleluya. Así que la revelación o la fe de la palabra fue lo que perdió la iglesia a través de las edades. No perdieron la Biblia, aunque hubieron periodos del tiempo donde fue hablado en un lenguaje diferente. La gente a lo mejor no hablaba latín, pero la palabra actual escrita ha estado con nosotros por los últimos 2,000 años. Así que no es solamente las páginas impresas que necesitamos, pero es la fe en esa palabra, la revelación de esa palabra que necesita ser restaurada, ¿correcto? Y para restaurar esa fe, se requiere, primero que nada, esta es de la manera que Dios trabaja. No está para discutir eso o debatir con estudiantes de la Biblia. Sabemos que la palabra viene al profeta, y solamente al profeta. Y sabemos que los profetas, lo que predicaron, ellos lo vieron en visiones. Y sabemos que esas visiones no fallan. Los profetas no contradicen profetas. Sabemos que ellos solamente ven lo que el Señor les ha permitido ver, y ellos hablan de eso y nos dicen fielmente lo que vieron. Así que podemos decir, para restaurar esa fe se requiere, un profeta tuvo que haber sido mandado, claramente un vidente, y él podía ver la palabra por una visión, así como los otros profetas lo vieron, como los apóstoles desde el principio nos dijeron cómo sería. En el mensaje, el hermano Branham nos dice, dramatiza y nos dice sobre ciertas situaciones, ciertos individuos historias que hemos leído en nuestra vida, en toda nuestra vida, pero mientras lo está diciendo, nosotros lo estamos viendo con una luz diferente, cosas que no pudimos haber visto anteriormente. No es porque él era más inteligente o porque fue a cierta escuela, es porque él vio esa misma cosa en visión. Y el tiempo con Dios, Dios se lo mostró. Ellos predicaban lo que miraban en las visiones y la visión nunca fallaba. Así que Dios nos mandó un profeta, una voz, para decirnos lo que fue una vez entendido por la iglesia del principio. Y sabemos que los otros dones que ministran, Jesús mismo dijo, él ascendió a lo alto y le dio dones a los hombres. Y Pablo dijo que esos dones son para completar el ministerio, el propósito de Dios. Y se le fue dado a cada cuerpo, a cada parte del cuerpo, y muchos ministraban para el cuerpo de ese tiempo, significando que lo que fue predicado en una iglesia no era para otra iglesia. Nada malo con eso, pero sabemos con certidumbre que esa misma fe está siendo predicada hoy, de lo cual la primera iglesia se le fue predicado, y asimismo podemos decir que producirá el mismo tipo de vida y producirá el mismo tipo de los mismos tipos de obra, así mientras el Espíritu Santo obra en la iglesia, traerá lo mismo que en los santos que están en el principio. Así que no queremos ser parte de los 800 y pico de denominaciones que están adorando otro Jesús, un Jesús de su propia imaginación. Queremos adorar al Jesús de la Biblia. Así que es un tiempo muy emocionante de vivir en la tierra, porque sabemos que todo lo que la iglesia, de lo que se desvió en el principio, a través de las siete edades, está siendo restaurada en nuestro día, y no estamos esperando nada más que sea restaurado. Ya fue restaurado. Todo lo que no fue finalizado en las Escrituras está siendo traído a completamiento. En todos nuestros días de buscar el verdadero Cristo de las edades, ya se terminó eso. Y su búsqueda ya terminó. Y lo que usted ya encontró, ese manantial de vida, de agua, que brota dentro de usted. Usted no va a buscar otro pozo de agua. Usted no va a buscar otro manantial. No va a buscar algo más que sacie esa sed. Lo que usted estaba buscando, yo iba a decir, usted lo encontró, pero no, él lo encontró usted. Así que en los tiempos de andar vagando de esta reunión aquella y de esta doctrina aquella y de esta iglesia aquella, ya se terminó eso para el elegido de Dios. Su búsqueda ya ha terminado. Usted fue escogido en él antes de que empezara el tiempo, y usted encontró a lo que usted fue puesto aquí en la tierra, y su búsqueda ha terminado. No quiere decir que usted ya no tiene sed o hambre. Usted lo va a tener, así como en lo natural. Todos los días tiene que comer y beber. Lo mismo es igual en el espíritu. Usted tiene sed y tiene hambre, pero está satisfecho, es saciado cada día de lo que usted está alimentándose. Así que volvemos aquí a la entrada de la tierra prometida de la palabra, a las paredes de la ciudad de Jericó, que han sido conquistadas. Y sabemos que las paredes de esta ciudad de Jericó representaban las organizaciones, religión organizada, que tratan de tapar la entrada para los creyentes, que decían, no, aléjese de esto y de aquello, solamente escúchenos a nosotros. Y ahí estaban todos encapsulados. ¿Está con ellos usted o solamente no es parte de eso? La tierra ha sido completamente abierta para nosotros esta mañana. No necesitamos una organización que nos filtre nada. ¿Qué quiere decir? Que la revelación de esta palabra ha sido abierta para nosotros. nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos acceso en la fe. La fe está siendo restaurada al creyente a través de la predicación de ese libro abierto. Y esa es una de las razones por qué nos reunimos, para escuchar la palabra. Y la fe viene a través del oír. Y no habíamos escuchado todo. Y aún si lo hubiéramos escuchado todo, podemos escucharlo y solamente lo vamos a escuchar literalmente y lo aceptamos en la mente. Pero viene otro tiempo y es vivificado en usted y usted no sabe cuándo va a ser eso. Amén. Pero usted confía en Él y está buscándolo cada día de su vida. Así que hemos regresado al mismo lugar de donde Adán cayó en el principio, cuando él decidió caminar, alejarse de la protección de la palabra. Hemos tomado todos los derechos que habían sido perdidos como herencia de hijos e hijas de Dios. Eso lo estamos tomando esta mañana. De nuevo, estamos llegando al lugar donde el humano se ha alejado de Dios, y al mismo tiempo estamos viendo que todos aquellos que son de iniquidad, como Caín, están todavía vagando. Un vago es alguien que va de un lugar a otro, no tiene raíz, es alguien que está buscando. Y ellos ni siquiera a lo mejor no saben ni lo que están buscando, pero nunca están satisfechos. Están constantemente moviéndose de este lugar a aquel lugar. Y nunca encontrando la promesa, el lugar de descanso que cada humano anhela. Así como vimos el miércoles, no es solamente para algunas personas que buscan, que tienen esa sed. Esa sed está dentro de todos nosotros. De otro modo, pudieran haber dicho en ese día, oh, no me culpe a mí, yo nunca tuve esa sed. Lo busqué y no me lo dio. No, estaba ahí esa sed. Y la pregunta es, ¿qué está tratando de hacer usted para saciar esa sed? ¿Estamos tomando un sustituto de Satanás o estamos tomando de un pozo estancado? ¿O estamos buscándolo a Él, que nos da la porción que nos sacia? Una vez que llega en contacto con Él, con Dios, nada más puede satisfacer eso. Y usted sabe eso, ¿correcto? Y su búsqueda ha terminado. No, alguien podría venir en el camino y decirle de una nueva religión o doctrina y usted diría, bueno, ciertamente no estoy tratando de ser diferente o no quiero ser ofensivo, pero no estoy buscando ya. Mi búsqueda ha terminado. Amén. Así que hemos sido restaurados a donde el hombre estaba de pie antes de la caída, y hemos sido comprados de la subasta del pecado, y ahora somos ciudadanos de otro reino y tenemos una herencia que es muy diferente de la cual fuimos prometidos cuando llegamos a esta tierra por el pecado. La vida de la muerte que vino, venía con una herencia. Y esa herencia incluía pecado, muerte, enfermedad, tristeza, separación de nuestro Creador y sufrimiento de nuestros padres naturales. Hemos ido por el proceso a través de redención, como dijimos anteriormente, por 6,000 años desde la caída del hombre. Dios ha estado obrando desde la caída, ha estado obrando en la segunda creación y va a cumplir esta obra de redención para traernos de vuelta y restaurar todo lo que una vez estuvo ahí, y para eliminar ese golfo que estaba entre el hombre y Dios, y traerlos de nuevo, restaurar el compañerismo. Sabemos que Israel vagó por el desierto y por 7 edades en el Antiguo Testamento. Y cuando estaban llegando, cuando se manifestó la obra del pariente redentivo aquí en la tierra. Y así como Israel se separó de Dios, también tuvimos nosotros siete edades a través del desierto de organizaciones, religión organizada y las ideas de hombre. Así como Israel tuvo que ser establecido, también en su tierra prometida, la iglesia tiene que ser establecida también. Pero la iglesia se separó de Dios buscando otros dioses en vez de servir al único Dios vivo y verdadero. Pablo se preguntaba sobre eso. Decía, esos espíritus están aquí. Aún mientras estoy compartiendo con ustedes, tengo celos sobre ustedes. Yo temo que ese engañador, así como engañó a Eva, también venga y ahora a tratar de engañar a la iglesia del Dios vivo. Así que sabemos que no podrá engañar al verdadero creyente, pero engañará a las organizaciones creadas alrededor de eso y traerá muerte. Así que cuando la iglesia se ha desviado de Dios buscando otros dioses en vez de servir al único Dios vivo, la iglesia ha estado sin enfoque, está desviada de aquí y allá y buscando otros dioses. La iglesia se fue a idolatría, resultando en Dios removiéndolos de la tierra. Pero hay individuos en Cristo en esta hora que están maduros para el avivamiento, están deseando ese avivamiento, y al mismo tiempo están aquellos que están yendo a la muerte, y es por escogencia en los dos casos. Hay mucha gente que están sentados en bancas esta mañana, que están satisfechos en donde están. Y esa palabra satisfecho, la palabra raíz de donde viene es saciado. Y la palabra saciado significa completamente satisfecho o lleno, sin deseo o espacio para más. Así que nunca queremos llegar al lugar donde estoy completamente satisfecho. Yo sé que eso no suena bien, pero es la misma cosa que cuando miramos en el miércoles. No queremos llegar al lugar donde decimos, oh, ya no tengo sed por Dios. Usted va a tener sed, lo que no tendrá es una sed a muerte que diga usted, a menos de que te encuentre, voy a perecer. Esa agua la encontró usted y ese manantial está brotando dentro de usted, pero esa sed usted encontró descanso para su alma y usted beberá y siempre tendrá acceso a esa agua viva, no importa qué situación está, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, aunque esté en una situación muy difícil, siempre tendrá esa agua. Y de la misma manera, ya no somos vagos, unos vagabundos, pero encontramos descanso en Él. Todos aquellos que están cansados y cargados, encontramos descanso para nuestra alma. Así que en ese sentido, estamos satisfechos que lo encontramos, pero no estamos tan satisfechos que ya no deseamos más de Él. Ahora, esto es importante. Yo pienso que es muy interesante. Yo creo que es maravilloso cómo el mundo secular pone las cosas para que usted busque y mirar las cosas. Hay luz ahí, aunque lo vea, si lo ven o no, si lo requieren reconocer o no, pero en este caso, la palabra saciar y la palabra triste están derivados de la palabra latina, sarus o satis, como se pronuncie, S-A-T-S, y la palabra satis significa suficiente. Así que la persona que ha tenido suficiente ha llegado a una condición donde ellos están cansados por más. ¿Correcto? El pensamiento de tener más les causa cansancio. Están cansados de más y se han cansado de algo y sus intereses han sido oscurecidos porque ya no quieren más, porque están satisfechos. Así que están tristes, que significa saciado, que de la palabra griega latín satis. Esto es raro, ¿no? Están tristes porque han llegado al lugar donde dicen ya es suficiente, pero no están llenos, no están satisfechos, están cansados de buscar más. Tienen bastante y no saben que están desnudos, ciegos, pero estoy aquí para declararles esta mañana, amigos, que no importa quién es usted, incluyéndome a mí mismo, ninguno de nosotros debemos de estar satisfechos por donde estamos ahorita. Ninguno de nosotros debería estar sentado y decir, oh, ya llegué, ya no hay nada más. Así como miramos el miércoles en la noche cuando Jesús les dijo a aquellos que tienen sed, que vengan, y aquellos que crean en Él van a tener ese manantial de agua brotando dentro de ellos y nunca tendrán sed. Sabemos que vamos a tener sed, pero tenemos lo que necesitamos para tomar cuando tengamos sed, porque lo estamos cargando dentro de nosotros. Y tenemos sed todos los días. Tenemos que tomar todos los días. El hermano Branham dice, un cristiano lee su Biblia y ora todos los días. Dice, tienen que hacerlo. Ahora, no es por obra, sino es mientras usted está alimentándose y bebiendo en lo natural, así en lo espiritual. No quiere decir que no lo disfruta, no quiere decir que no está buscando eso cada vez. No es maravilloso, hermano Mary, cómo Dios hace las cosas. Dios lo puede haber hecho al alimento y bebida en lo natural, algo sin sabor, algo que fuera difícil, mucho trabajo, ¿no? Algo que, imagínese que usted nació sin el sentido del olor y sin el sentido del sabor y nace sin apetito. No hay nada en usted que le dice que si no come va a morir. Imagínese que Dios lo hubiera hecho de esa manera. Entonces, comer todos los días sería mucho trabajo. Y la misma cosa, Dios nos dio un deseo, Dios nos dio una manera de alertarnos. Bueno, a menos de que usted está comiendo todos los días, tres veces al día, por la mayor parte, usted pudiera comer algo que usted disfruta o ha disfrutado y lo disfruta de nuevo, ¿correcto? Esa es una bendición. No tiene que ser de esa manera, pero Dios lo permitió de esa manera. ¿Qué de lo espiritual? No es una batalla venir a la iglesia. No es una batalla escuchar la palabra. No es una batalla de sentarse ahí y decir, bueno, ya escuché eso predicado anteriormente. Bueno, si usted jala de la palabra, no va a salir de la misma manera. Amén. Pero es fresco y es nuevo. Lo haya escuchado o no, no es difícil. Es la mano tierna de Jehová. Y estoy tan agradecido que lo hizo de esa manera para cada uno de nosotros. Así que sabemos que todavía tenemos sed, pero tenemos de dónde tomar. Siempre que tenemos sed, todo lo que tenemos que hacer es tomar de lo que ya está dentro de usted. Cristo es en usted. Y hacemos eso a través de usando nuestro tiempo para oración y adoración. Sabemos que nos alimentamos cuando tomamos tiempo para leer la palabra, para escuchar la palabra mientras está siendo predicada. Así que necesitamos alimentarnos y beber cada día. Aquellos que están tristes han tenido suficiente y ya no tienen entrada para más. Amigos, eso describe la organización, la religión organizada. Yo nunca estuve satisfecho en eso. Yo era algo raro. Había algo lo consideran como que algo está mal con usted porque no está satisfecho. Y yo estaba siendo honesto. Si no estoy siendo saciado, pues no voy a estar satisfecho. Lo mismo sucede con las iglesias, que se van por estado, por una doctrina y empiezan con una doctrina de piedra de corona y empujan y empujan y empujan y después se hace sin sabor, insípido. Nosotros tenemos que continuamente alimentarnos de la palabra. Dios está revelando a nosotros cada día. Así que sabemos que el tipo de Enoch, perdónenme, sabemos que Enoch tipificó la iglesia en el rapto. Sabemos que Enoch estaba en una caminata constante con Dios. Sabemos que él creció y maduró y su relación con Dios fue más profunda y más fuerte cada vez. Así que todos aquellos que están en Cristo también están en una caminata progresiva con Dios. Ustedes solamente hay que mirar hacia atrás, cuando Dios lo tomó a usted y le empezó a abrir la palabra por primera vez y los ojos de su entendimiento se abrieron y pues, mire ese tiempo y ahora mire a hoy y usted realizará que ha caminado mucho, ha llegado muy lejos, pero todavía no ha llegado completamente. Amén. Así que ellos no van a ser satisfechos hasta que un día ellos caminen tan cercano a Él que le dirán a Él, ¿por qué no sigas caminando conmigo? En sí, ¿por qué no caminas fuera de este mundo conmigo para un lugar donde que he preparado para ti? Oh, yo tengo la cena lista para ti. Así que deberíamos de estar buscando por progreso en nuestra vida con el Señor Jesucristo cada día. Eso debería ser lo que todos estamos buscando. No solamente jalando páginas del almanaque. No, cada día es un día nuevo. Cada día es un propósito nuevo. Dios, ¿qué me vas a mostrar hoy? ¿Qué quieres revelarme hoy? ¿Qué cambiarías hoy en mí este día? Es una caminata emocionante si usted camina en ese tipo de caminata con Él. No deberíamos de parar hasta que estemos en completa posesión de cada promesa divina que está en nuestra tierra. La última cosa que algunos de nosotros vamos a caminar aquí es el cambio de nuestro cuerpo, así que tenemos que seguir caminando hasta el cambio de nuestro cuerpo. Así que sabemos que los cuatro evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, están ahí en la frontera y la frontera define son como el borde de un rompecabezas y las orillas del rompecabezas ayudan a ver cómo va a ser la imagen. Y entonces sabemos que los cuatro evangelios representan el quíntuple ministerio, el profeta evangelista siendo combinado, el pastor, el maestro, el profeta evangelista y lo demás en cada lado. Así que el evangelio define estas orillas y sabemos que podemos ver esos cuatro evangelios y decir, este libro es el tipo del buey, este es el tipo del hombre, este es el tipo del águila, el evangelista es el águila, el maestro. Y sabemos que el libro de los Hechos nos muestra un pueblo, son los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Es el Espíritu Santo mostrándonos la posesión dentro de ese perímetro. Y usted va a entrar ahí. Usted es parte de esa imagen que está siendo develada. Usted es parte de eso que está llegando a acontecer. Y afortunadamente vemos cómo es todo el rompecabezas completo y usted es una parte de eso. Podemos ver ahí la caja, la imagen que está en la caja y sabemos ahí, en qué edad de la iglesia encaja esta piececita. Y usted puede ver dónde las piezas van y dónde encajan, Pero tienen, todos tienen que cruzar esa frontera y solamente pueden estar en la tierra. Ninguna pieza va a ser puesta afuera de la tierra. Si es parte del rompecabezas, tiene que estar dentro de la parte del rompecabezas. Una redención parcial y una posesión parcial de la tierra no es nuestra meta a esta hora. Usted ve, todos aquellos que tuvieron suficiente van a encontrar usted que van a estar tristes un día. Ahorita están contentos, pero ellos estarán tristes algún día. Tenemos que poseer la tierra completamente y llegar a una completa madurez en él. La iglesia tiene que venir a la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Y mientras usted está en esta carne, usted está creciendo en él. Como Pablo dijo en Efesios capítulo 4, estamos como la palabra dice aquellos que amo, los corrijo. Así que queremos la verdad. Para que crezcamos en Él, que son todas las cosas, a un Cristo. Así que esa es nuestra meta. El cuerpo de la novia está creciendo a la cabeza. Y mientras llega a una madurez total, trae a través de ella el resto de los nombres que están escritos en el libro. Los muertos en Cristo, ellos regresarán de la tumba, ¿correcto? Ellos regresarán de la cortina del tiempo, el lugar donde la perfecta voluntad de Dios fue interrumpida en el primer huerto. Esos nombres van a ser hablados y van a ser traídos como en carne a la tierra. Si, como dijo el profeta, si Adán no hubiera caído, Adán hubiera hablado esos nombres y Eva hubiera estado de acuerdo con esa palabra de solo creer, el trabajo de Eva sería, que sea aquí en la tierra como es en el cielo. Como tú lo dijiste, así sea. Amén. Su trabajo era de estar de acuerdo con lo que estaba siendo dicho por Adán. Así que la iglesia sería el lugar donde esos nombres vendrían. Entonces ahí es donde llegó la interrupción y era parte del plan de Dios. Eso tiene que ser cumplido. Si la caída resultó en los nombres que estaban en ese libro que no vinieran en la manera que debían de haber salido, entonces algo tiene que cambiar para que salieran de esa manera. Hemos llegado, esos nombres, el gen que representa esos nombres, todos vendrán a ser carne en el tiempo del fin de la dispensación gentil, pero tienen que venir en su plenitud. Tiene que venir en un cuerpo teofánico, y ese cuerpo teofánico tiene que mezclarse con elementos de esta tierra. Eso le da su condición glorificada. Eso tiene que suceder. Eva creyó lo que se le estaba haciendo dicho y trajo una vida de muerte. Esta última Eva va a creer lo que se le ha sido dicho y traerá vida eterna, la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Así que si ese es el lugar donde sucedió la interrupción, entonces es donde nos va a llevar, traer la restauración. Déjeme tomar esto un momento, porque es una ilustración de un gran pensamiento. Sabemos que en el huerto del Edén, sabemos que Lucifer estaba parado junto a Miguel, estaba parado junto a Cristo, y aún así no podía crear. Sabemos que él se elevó sobre su posición, que él quería una posición que no le pertenecía a él, y como resultado, él cayó y engañó a un número de ángeles y fueron echados del cielo por eso. Sabemos que vinieron aquí a la tierra y los profetas hablaron de eso. Caminando sobre las piedras de tierra, sobre las tierras de fuego y aquí en la tierra. Y entonces Lucifer llegó a la tierra y vio lo que fue hecho en el jardín, en el huerto del Edén. Y la debilidad estaba ahí porque Eva era un producto de Adán. No era directamente hecha así como cada par de cada especie. Y mientras ella estaba con Adán, ella estaba bien, estaba segura. Así que vio esa debilidad, esa oportunidad que Dios intencionalmente permitió, esa oportunidad que existiera porque Dios tenía un plan. Y el plan, el gran plan de Dios era expresar todo lo que Él es Él hacia el hombre para ser nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro liberador, nuestro confortador, nuestro consolador, nuestro Dios, cosas que nunca relacionaríamos a nosotros mismos porque se necesitaba la ley del contraste. Se necesitaba una caída para que Dios pueda manifestar esos atributos a nosotros y a nosotros. Así que sabemos que Lucifer, sin duda, miró esta serpiente y vino a esa serpiente y le dijo algo como, ¿sabes serpiente? ¿No estás cansado de ese hombre Adán diciendo a serpiente, haz esto y haz lo otro? ¿Por qué no le dices que él mismo lo haga? ¿No quisieras tú tener una posición más grande que la posición que tienes ahorita? Y esa es la manera que el diablo trata de atrapar a la gente y moverles de su posición en todas las cosas. Y cuando sale de su órbita, afecta todo. Así que sabemos que Lucifer, sin duda, vino a esta serpiente y le dijo, si lo puedo poner de esta manera, en estos términos, él le dijo a la serpiente, oh, que me puedes prestar tu cuerpo. Ahora, esto es un espíritu malo que tiene un alma. Lucifer tiene un alma. Y le pide a la serpiente, que no tiene un alma, me puedes prestar tu cuerpo. Y dice, ¿para qué? Bueno, hay una mujer con la cual yo quiero hablar y necesito carne para poder hablar con esta mujer. Y este dice, bueno, ¿qué hay de eso para mí? Bueno, si me prestas tu cuerpo, tú y yo vamos a ir a muchos lugares. Oh, yo quiero, mi meta no es a tener esta mujer. Ella es parte de lo que necesita tomar lugar, pero mi meta es para entrar de nuevo a los lugares celestiales, tener la posición que este hombre tiene. Mi meta es sacarlo del ring. Yo quiero ese lugar. Yo quiero ser el Dios de esta tierra. Así que, sin duda, hace este trato con la serpiente y, claro, no le dice cómo la serpiente va a perder las piernas y cómo va a comer tierra. Pero esta bestia se rinde a Lucifer, y Lucifer empieza a hablar con la mujer y le dice una mentira, y ella lo cree. Y ella empieza a traer vida, pero trae una vida de muerte, ¿correcto? Y luego, si nos adelantamos hasta el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, leemos ahí en el capítulo 9 sobre Apolión. Apolión es Lucifer una vez más. Cómo se le fue dado las llaves del abismo y cómo el infierno saldría en estos tiempos finales. Todos esos demonios van a ser soltados del río Éufrates para empujar a Israel de vuelta a su tierra. Y esos diablos irían por la iglesia de Cristo, por la novia de Cristo. Y eso nos empujaría a nuestra tierra prometida. Pero empieza en Apocalipsis capítulo 9. Miré a un ángel fuerte que cayó, que fue echado, que bajó. Capítulo 10 dice, empieza con y. La palabra y es un conjunto. Y el capítulo 10 dice, y vi a otro ángel poderoso, pero este escogió descender del cielo. Él no fue echado. Él decidió descender. Así, entonces, Dios en esta hora tenía un vaso, un hombre que fue escogido para un propósito, para hacer una cierta obra. Y el Señor habló a este profeta Y le dijo, ¿sabes? Si te rindes a mí, yo quisiera hablar con otra mujer. ¿Correcto? Si te rindes, como dijo el hermano Branham, si usted se pone neutral y dejar a Dios tomar control. Dios pudo tomar a este hombre que hubiera sido un borracho, hubiera fumado, hubiera hecho, vamos amigos, hubiera sido un criminal, un asesino unas cuantas veces, pero Dios protegió su don y una vez más en esta hora tomó a este hombre, lo justificó, lo santificó, lo llenó con el Espíritu Santo y Dios nos mostró cuál es la posición del hombre y el poder de esta sangre de tomar un hombre que hubiera sido todas estas cosas y lo hubiera puesto en esta posición a un lugar donde el reino de Satanás está siendo estremeciendo como nunca antes. Y Cristo habló a esta novia en estos últimos días y le dijo la verdad. Y ella no está trayendo muerte ahora, pero va a traer vida, la resurrección. Va a traer esa vida que debió haber llegado. Y toda la naturaleza está esperando, los muertos en Cristo están esperando para nosotros solo creer, para llegar a esa posición donde aún la muerte estaba debajo de nuestros pies, porque sabemos que si la muerte está bajo sus pies, todo lo demás está bajo sus pies. Aleluya. Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Satanás nunca arruinó nada. Satanás solamente es una herramienta para Dios para mostrar su gran plan desde el principio. Así que el cuerpo de la novia, recibiendo los pensamientos de Satanás y así trayendo una muerte, una vida de muerte, hemos visto eso, pero esta novia en esta última edad recibe los pensamientos del Hijo del Hombre y trae los pensamientos eternos de Dios en carne en esta tierra. Trae a través de ella la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Amigos, vamos a ver estas cosas antes de irnos. No vamos a de repente ir al otro lado y luego de repente lo sobrenatural va a ser manifestado. No, va a ser comprobado. Va a ser comprobado antes de que vayamos allá. Que todo está completado. Que la redención está completada. Que el precio ha sido pagado y que el hombre está de vuelta en su posición. Que el hombre tiene su herencia. Que una vez más el hombre tiene su lugar en lugares celestiales. Y Lucifer está siendo echado. Aleluya. Y ya no tiene, y ya no puede acusar a los hermanos porque ya no hay nada que lo pueda acusar. El título ha regresado como era en el principio. Nunca lo hizo para empezar. Es una gran historia y usted está y yo estamos viviendo en este tiempo. Qué honor estar viviendo en este tiempo. Así que está en cada uno de nosotros en mirar la voluntad divina de Dios, examinarlo con nuestras vidas y ver a lo que no hemos llegado todavía. No es algo negativo, es solamente reconocerlo. Es como si usted está tomando un entrenamiento para un trabajo, una carrera. Bueno, usted tiene que ver lo que ofrecen ahí de entrenamiento. Usted quiere saber, asegurarse que tiene todo lo que lo va a preparar para ese trabajo. No es algo negativo, es, usted le falta esta clase, le falta esto. Es solamente siendo honesto. Entonces está usted buscando eso, es buscándolo, llorando. Amén. Así que todo el drama de redención depende de todos aquellos que están vivos tomando la posesión de la tierra. Y de la única manera que pueda tomar posesión es si tiene la palabra completa de Dios. Si usted se queda con toda la palabra, ella tiene, así dice el Señor, o guarda silencio. Entonces esa debería ser nuestra actitud de cada uno de nosotros. Yo tengo que traer a completar toda escritura concerniente a mí. Tengo que encontrarme, así como Jesús lo hizo, en el volumen del libro y ser la mera manifestación de lo que fue escrito para mí en esta hora. Y esto no es difícil. El mensaje de la hora le está diciendo a usted quién es usted. El mensaje de la hora le dice cuál es su parte. En el mensaje de la hora hay visión tras visión. Oh, yo la miré y era de esta manera y de esta manera. Ya se nos ha dicho cómo es nuestro carácter, lo que hará ella, cómo se viste, cómo se mirará. Encuéntrese usted mismo en esa profecía y mire. Mires a sí mismo y fíjese en qué le falta. Así como el novio tuvo que hacerlo, tenemos nosotros que también sufrir estas cosas, que sean de esa manera, porque nos es menester traer a completamiento las escrituras sobre nosotros. Estamos viviendo en una edad de impersonar. Yo no quiero ser como un cristiano o como un creyente. No quiero verme como la visión. Yo quiero caminar en lo que Dios me propuso caminar. Llegando a ser segundo o tercer lugar no es bueno para nosotros, porque ese no es nuestro lugar. Amén. Así que usted sabe lo que significa eso. Claro. Eso quiere decir que ninguno, escuche esto, ninguno tiene el derecho para estar sentado haciendo nada. No hay ningún espectador. El problema que tenemos o que encaramos a veces es de que aquellos que han sido llamados para llevar la pelota no siempre lo están llevando. Y aquellos que han sido llamados para tapar quieren cargar la pelota. Y todos tenemos un trabajo que hacer. Y debemos de poner todo lo que tenemos a nuestro llamado. Cada uno de nosotros y cada individuo tenemos que hacer nuestra elección segura. Amén. Encuentre si usted es uno de estos hijos. Ese es su llamamiento, es su elección. El llamamiento es para las bodas del Cordero, pero si usted es parte de Cristo, usted es uno de sus hijos. Él ya le dijo eso. No la iglesia le dijo, no alguien más. Él le dijo ya. Ya se encontró en el volumen del libro. Encuentra su propósito en esta hora. Y una vez que ya hace eso, entonces debe de ocuparse en nuestro llamado, hasta que estamos caminando en toda la profecía concerniente a nosotros, hasta que estamos en posesión de todo lo que debemos de tener posesión. Tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. No mi voluntad, pero la tuya sea hecha. Amén. Así que usted sabe, algo carnal que puede ser muy, que le puede ayudar a esta, para usted, es escribir una lista de características que describa la iglesia de este último día, y pregúntese si esas características están siendo reflejadas en su vida. Haga una lista de las cosas que la visión ya ha declarado que ella hará. Y pregúntese, ¿eso ya está tomando lugar en mi plazo en mi vida? Ahora realizamos que partes de eso vienen a su tiempo. Eso viene a su propio tiempo. Pero sabemos, debemos de saber lo que va a tomar lugar. Y deberíamos de buscarlo. Y deberíamos de mirar nuestros deseos y ver si estamos satisfechos y tristes o si estamos buscando por más. Aleluya. Así que podemos ver ejemplos en nuestro mensaje. Escuchamos a nuestro hermano Branham hablar en muchas líneas de oración, donde hay hombres que fueron llamados a predicar el Evangelio, que de una manera u otra no lo hicieron. Y algunos de ellos vinieron en las líneas de oración y después de hacer todo, pero no predicaron el Evangelio. Y se les fue dicho, ustedes perdieron su llamamiento. Ustedes fueron llamados, pero no lo hicieron. Usted hizo esto otro. Pero obviamente no somos todos llamados a ser ministros del Evangelio y solamente podemos ser efectivos si somos llamados a ser ministros del Evangelio. Así que aquellos que fueron llamados tienen que estar seguros y necesitan la columna de fuego ellos mismos y deben de poner toda su fuerza en empujar para el Evangelio. No es algo de tiempo temporal, sino si usted fue llamado para eso, usted lo va a hacer. Tiene que enfocarse en toda. Si usted fue llamado a ser un diácono, tiene que ser tomar responsabilidad de diácono. Aquellos que han sido llamados a enseñar, de enseñar. A los que fueron llamados a limpiar, deben de limpiar. Aquellos que miran sobre las inversiones, tienen que hacer eso. Los que cantan, que canten. Bueno, no, tengo que esperar a llegar a estar en la de modo. Bueno, no es eso, ¿verdad? Aquellos que van a cantar, tienen que cantar. Los que tocan instrumentos. Todos debemos de estar en el negocio de nuestro Padre. Y todos de nosotros hemos sido llamados a manifestar las características de Cristo y viviendo nuestras vidas para los demás. Todos nosotros hemos sido llamados a una vida de oración. Hemos sido llamados a alimentarnos diariamente de la Palabra. Y es lo que nos provee lo que es necesario para cambiarnos de gloria a gloria. Así que lo que sea su llamado esta mañana, amigos, en el cuerpo de Cristo, hay espacio para usted. Nadie va a tomar su lugar, nadie puede tomar su lugar. Usted es único en esa manera y depende de usted. Si él lo llamó y lo puso en el cuerpo, usted tiene que regresar que ese llamamiento es de él, y si tiene que buscar preguntarle a alguien más si es su llamado, pues entonces nunca hará su llamado. Podemos reconocer, alguien puede decir, bueno, yo creo que me está llamando el Señor para hacer algo, y podemos poner nuestras manos en ese hermano y reconocer, bueno, ahí está ese don, queremos avivar eso, pero no es nosotros yendo a esa persona diciendo, oh, yo pienso que tú deberías hacer esto o aquello. Hermano Aaron dice que, hablando del movimiento de la lluvia tardía, decía, cuando el avivamiento empezó y el Espíritu Santo tomó su lugar ahí, lo más cercano al amor perfecto que llegó a la tierra, pero dice, ¿a dónde se fueron? ¿Correcto? ¿A dónde se fueron? Oh, tú eres esto y tú eres aquello, y imponían manos ahí. Había un hermano muy amoroso, yo lo amo. Pero él puso sus manos en mí y dijo que yo fui llamado a ser un evangelista. Y dije, no, eso no es mi llamado. Yo tendré la habilidad de hacer eso, seguro, pero yo fui llamado a ser un pastor, ¿correcto? Así que yo no seguí su seguimiento, o no tratando de ser raro, pero yo necesito que Dios me diga eso. Yo no quiero tomar algo de segunda mano, tercera mano. Yo quiero que Dios me lo diga a mí. Todos nosotros hemos sido llamados a una vida de oración y a alimentarnos diariamente de la palabra. Así que lo que usted sea en el cuerpo de Cristo, sea eso. Y el único que le debería estar preguntando es al que lo llamó usted. Haga su elección, su llamamiento y su llamado seguro, y su elección segura. Así que si usted tiene un llamado, lo ayudaremos. Nadie lo puede mantener de su posición. Oh, yo estoy cansado de escuchar eso, como si Dios no estuviera en control. Oh, y decir, oh, no pensé que hubiera muchos de ellos. Bueno, yo creo que no todos, algunos se van a tener que sentar. No, si Él lo llamó a hacer cierta cosa, entonces Él hará espacio para su llamamiento y lo dirigirá. Y nadie puede mantenerlo de su posición. Nadie es mayor que aquel que lo llamó y lo pone en el cuerpo. Y no tiene nada que ver con su habilidad humana, o su deseo, o su necesidad, su deseo de popularidad, nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Lo que Él lo llamó a hacer en su cuerpo va a prosperar. Y Él lo va a completar. lo que Él lo llamó a hacer. Pero amigos, si usted fue llamado a hacer algo, entonces no se quede sentado. Todos debemos de ocuparnos. Amén. Su prioridad no debe de ser una vacación. Ahora, ¿qué, puedo decir esto y está bien tomar vacaciones? ¿Puedo decir eso? Pero su vacación, sus días de vacación deberían ser mucho menos que sus días de iglesia. Debería de haber más días de iglesia que vacaciones. Yo creo que usted está en vacación, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo. Usted está en vacación, ese es un buen ejemplo, pero está todavía en la iglesia, ¿verdad? Mucha gente toma una vacación de Dios. Se enojan si planea un evento. Oh, a mí, yo iba a ir a tomar, yo iba a ir a Las Vegas, donde sea. Se enojan con usted. Bueno, yo no tomo una vacación de Dios. Amén. Bendito sea su nombre maravilloso. Yo creo que Enoch tampoco. Así que haga su llamamiento y elección segura. Y no haga excusas. Si no está seguro, entonces busque de Él hasta que esté seguro. Y si no podemos estar seguros, entonces Él... Entonces no nos dijera que hagamos nuestro llamamiento y elección segura. Si usted quiere algo del Señor y no tiene éxito en eso, entonces tiene que verificar eso. No hay nada en contra de aprender. Bueno, yo pensaba que era eso, pero creo que no lo es. Si está sentado y está culpando a otra gente porque no hay una oportunidad para caminar en su llamamiento, en su llamado, entonces el llamado que usted piensa que tiene, bueno, quiere reexaminarlo porque eso haría espacio para eso mismo. No es tampoco de ir tampoco por una lista y tratar de hacer muchas cosas hasta llegar a algo que a usted le gusta. Es de Él mostrándole su llamado y usted siendo obediente a ese llamado. Y lo que sea su llamado, usted va a tener éxito en eso si pone a Cristo primero en su vida. Y también será natural para usted, ¿verdad? Muchas veces doy este ejemplo. Una vez alguien me dijo, hermano Doug, yo pienso que he sido llamado a ser un evangelista. Y estaba hablando con el hermano y le dije, bueno, yo no dije esto, pero de frente porque pues está tratando de ayudar a alguien. Pero miré y dije, bueno, yo no veo ese don en su vida, ¿verdad? Yo veo otro don en su vida, pero no veo exactamente ese don en su vida. Y lo que hice, le dije al hermano, bueno, ¿le gusta viajar? Y él dijo, no. ¿Le gusta comer comidas diferentes? Y él dijo, no. ¿Le gusta conocer personas nuevas? Y dijo, no, verdaderamente no. Bueno, usted a lo mejor quisiera pensar eso. El hermano Branham decía, él se le fue dado el trabajo de evangelista, que es lo que hizo. Él decía, yo llego a casa y entro en ese valle ahí y en Indiana y está nublado y está algo pesado y ese es sentir y tengo mis pies vagos y vagabundos y Dios lo hizo de esa manera. Oh, bendito Dios, me llamó a ser misionero, pero no me odio irme de casa. Bueno, ¿qué tan efectivo va a ser? Es maravilloso lo que Dios lo llame a hacer, que a usted le va a gustar, porque Él lo hace que lo haga. He estado en lugares a través de los años donde todos son un predicador o todos son un líder de cantos o maestro y no toma mucho discernimiento quién verdaderamente es y quién no. Y causa un desastre después de un tiempo. Mucha manufacturación, carnal. Tratando de hacer algo en vez de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Y eso es una indicación de que su verdadero llamado, cuando usted está mirando alrededor, se va a dar cuenta que no hay ninguno como usted, porque no hay nadie exactamente como usted, ¿correcto? Así que Dios tiene todo este drama preplaneado y Él le da a cada uno lo que necesita en el cuerpo con todo lo necesario para cumplir la profecía referente a su llamado. Cuando dice, cuando Dios llama a un hombre, le da todo lo que necesita para hacer ese trabajo. Y eso es verdadero para nosotros. Hay muchas otras cosas vitales en el cuerpo que son más en número que la parte de ministrar. Pero aún así, yo quiero usar eso como ejemplos porque todos podemos relacionarnos con ello. Podemos escuchar de ello un poquito más por un pequeño momento. Si un hombre ha sido llamado a ser un evangelista, entonces debería estar en las calles por el Señor. Estaría buscando oportunidades. Si tiene que trabajar, bueno, cada hora debería ser gastada para no usada para predicar las buenas nuevas. Debería de estar avivando las aguas, llamando a gente al arrepentimiento y caminando con Dios. El evangelista captura al pecador. En vez de estar sentado esperando que suene el teléfono y deben asegurarse en su llamado. He escuchado muchos que dicen que son llamados a hacer algo, pero cuando suena el teléfono dicen, bueno, no es conveniente ahorita. Si usted ha sido llamado a hacerlo, usted va a estar instante en tiempo y fuera de tiempo. Piénsalo de esta manera. Imagínese que un doctor solamente fue a llamadas cuando es conveniente para él hacerlo. Nuestro doctor, que ya no es nuestro doctor, él se retiró y se fue a Hawái, que Dios lo bendiga. Pero teníamos cuidado de nosotros por más de 40 años y él se quedaba todo el día en la clínica y luego venía y visitaba a pacientes. Lo teníamos en nuestra casa. Era un doctor real. Las cosas no eran convenientes para él, pero la conveniencia no tenía nada que ver con ello. Trate de ser un pastor que solamente cuando es conveniente. Oh, no, 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 esto no. ¿Tuviste que morir hoy? Oh, tan inconveniente. Trague, pero no respire. Yo creo que yo merecí esto. Dios no va a mandar un don al cuerpo para proveer esa función al cuerpo y dejarlo ahí afuera, esperando al cuerpo que le llame. He tenido hermanos a través de los años en la iglesia que decían que tenían un don de ministrar y se les dio una oportunidad para ver si había algo ahí y parecía que había un don ahí. Así que les di la oportunidad tras oportunidad y les dije, bueno, no siempre tiene que estar predicando al coro. Si eso es todo lo que va a hacer, entonces, para predicar para que la gente esté de acuerdo de usted, entonces quiere reexaminar su llamado. Está una prisión allá, hay muchas oportunidades en todos lados. Oh, no, no, no. Yo solamente fui llamado a predicar en la iglesia, a la novia. Oh, eso me enferma. Jesús le pidió que nomás le predicara qué. Entonces, a lo que usted fue llamado a hacer, déjeme terminar ese pensamiento. Y he tenido los mismos hermanos 15 años después de decir, bueno, estoy listo para hacerlo. Y quiere que le dé una oportunidad. Después de que gastó 15 años y ahora lo quiere hacer porque ahora tiene más tiempo en sus manos. No seamos de esa manera. La verdad es de que el cuerpo ha sido llamado para que los dones hablan y ministren ahí. Y cuando hay necesidad y la persona con el don de ministrar tiene que ser obediente al llamado y tiene que venir cada vez. Yo le dije a mi esposa una vez, a veces yo prefiero quedarme en la casa y predicarle a los locales que Dios puso conmigo en vez de predicarles fuera de aquí. Pero absolutamente he ido al campo y Dios lo ha bendicado y hay gente que está muy cerca, pero están en enseñanzas falsas y he visto a Dios vindicar mi propósito cuando salgo. Pero le dije a mi esposa, en términos de que es más fácil, yo prefiero estar en casa que ir allá a predicar, porque cuando voy a viajar, mi estómago no está tan perturbado por predicar. Y hay gente que, he tenido gente, aún líderes de canto, que me dicen, no entiendo por qué se pone tan nervioso. Y yo les digo, yo no entiendo cómo está tan confiado. Usted me hace nervioso. Así que yo me vacío y trato de encontrar la mente del Señor para esa reunión en particular. Y tengo que batallar con otros no entendiéndome de que quiero estar solo y lo toman muy personal. Y dicen, bueno, ¿por qué no viene a comer lonche con nosotros? Y dice, bueno, ¿quiere que vaya a un lonche o que tenga la palabra del Señor para los servicios? Tengo que encarar celos de otros predicadores. Usted no puede ser lo que usted no es. Sea lo que es. ¿Por qué quiere ser algo de segundo grado cuando puede ser de primer grado de lo que Dios lo hizo? Algunos tratan de plantar simiente para los servicios y aún el anfitrión trata de restringir el movimiento de Dios. Yo he tenido que lidiar con eso. He tenido que reprender complejos y cualquier cosa que puede retrasar el espíritu. He pasado por muchas cosas que tengo que cuidar mi salud y tengo que dejar a Dios tener su manera en mí, sabiendo de que a lo mejor no va a ser muy popular eso. Tengo que salir de mi zona de tengo que prepararme mental y física y mentalmente después de que la unción se va. Y tengo que pasar por el salón de los críticos y quieren decir que sucedió. Déjenme les digo, es más fácil quedarme en casa. Pero a veces lo hago cuando el Señor me llama a hacer eso. Y es su guianza. Yo sé que es su guianza. Él lo vindica. He tenido gente que me trata de empujar a la esquina y decir, bueno, hermano Baker, si usted es el pastor, usted no puede salir. Usted no puede hacer la obra de un evangelista y hacer el trabajo de un apóstol. Usted no puede hacer eso y ser un pastor. ¿Quién dijo eso? ¿Verdad? Primero que nada, su profeta dijo, Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, casi todos ellos lo dijeron. ¿Quiere que siga su guianza o la guianza de Dios? Ahora, yo no predico en esto todos los días y a lo mejor no lo voy a predicar por un buen tiempo. Pero lo que estoy trayendo aquí, y no es sobre, y solamente le estoy dando un ejemplo con el ministerio. Hay muchas otras partes del cuerpo y no puede depender en conveniencia o si se siente como hacerlo. A lo mejor alguien se molesta por ello, pero usted tiene que hacer su parte. Y muchas veces va a ser sin gracias, pero no lo está haciendo porque le den gracias. Usted solamente lo quiere sin ser castigado, por lo menos para usted. Entonces el hombre ha sido llamado a traer el evangelio a lugares donde no está establecido y tenemos que hacer el esfuerzo para estar entre el pueblo y establecer los creyentes en la fe y traer parte del cuerpo junto con los demás. Entonces uno no se sentaría ahí solamente esperando una llamada. Si un pastor ha sido llamado a ser pastor sobre un pueblo, tiene que asegurarse de que se están alimentando de comida de oveja. Y la oveja naturalmente vendrán a él por dirección, por oración, cualquier situación necesiten. Y él los apuntará al gran pastor, que es la palabra, a su porción que, de la cual necesitan. Si un hombre ha sido llamado a enseñar, él enseñará y no se va a enredar. Cuando trata de explicar un tema, alguien me dijo un tiempo que fue llamado a ser un maestro y hizo un gran desastre. Y mientras estaba hablando, él decía, bueno, yo sé lo que estoy tratando de decir, pero no sé cómo decirlo. ¿Correcto? Entonces, yo hice eso con mi maestro de inglés una vez, que íbamos a escribir un escrito y yo estaba batallando para escribir ese pequeño discurso y le dije al maestro, yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Y mi maestro me dijo rectamente, me dijo, no, tú no sabes. Tú no sabes lo que estás tratando de decir, porque si lo supieras, lo dijeras. ¿Correcto? Entonces, si un hombre ha sido llamado a profetizar y traer la visión al pueblo, lo haría. No se va a sentar ahí esperando el teléfono que suene. Si un hombre ha sido llamado a ser un intérprete, estudia el mensaje y trata de encontrar las mejores palabras y empieza a buscar oportunidades y lo hemos visto que sucede a través de los años y sabemos como hermanos con esa buena intención. Pero la verdad es de que todos, hermanos, hemos sido llamados a vivir esta palabra y todos hemos sido llamados a vivir en a brillar la luz en la esquina donde el Señor nos puso. No solamente vivir por los demás en esta hora, pero también estamos viviendo para aquellos que están descansando en Cristo, porque ellos no saldrán de la tumba hasta que lleguemos a nuestra posición. Porque hay una profecía sobre la novia de Cristo. Bueno, amigos, dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje? Léelo, es usted. Una vez que se mire usted en el mensaje, usted va a realizar, ¿sabe qué? Está siendo traído a su entendimiento, está siendo mostrado mientras usted está aquí, lo que su parte es. Y si usted es eso, eso es lo que va a suceder. Aleluya, amén. Alguien diga, bueno, la gente dice, oh, yo quisiera saber el futuro. Bueno, si usted es la novia de Cristo, usted lo sabe. Así que todos aquellos que pasaron a la cortina del tiempo no pueden volver a esta tierra y tomar cuerpos hasta que nosotros cumplamos la promesa concerniente a la novia de Cristo hasta ahora. Así que vamos avanzando cada uno de nosotros o estamos retrocediendo. Y porque no hay terreno neutral. Y no podemos sentarnos ahí en la frontera, pero debemos de hacer nuestra decisión. Así que estamos parados en el mismo lugar en el cual la primera pareja se pararon en el jardín para donde decidieron tomar o del libro de la vida o de la sabiduría del bien y del mal. Y sabemos que la palabra está viniendo una y otra vez anunciando que viene la muerte y hay cosas que están sucediendo que está tomando a la gente cautiva mientras está siendo develado. Pero también hay gente, hay un pueblo que están corriendo a la seguridad que da la plenitud de la palabra. Y están, y ellos saben lo que va a traer. Amigos, sabemos que Satanás va a usar todas sus tácticas para tratar de distraerlo. No hay táctica que esté usando que es nueva. No hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros, de todas las gentes, sabemos sus caminos. Tomamos 6 meses del tiempo para ir a través de las edades de la iglesia. Invitamos a todos que vinieran y duramos 6 meses, lo grabamos y tuvimos discusiones. Pero la importancia de las edades de la iglesia es de que nos muestra las tácticas de Satanás a través de las edades y nos muestra Cristo a través de las edades. ¿Correcto? Así que en este último día, Él no va a hacer algo nuevo, diferente. Ya hemos visto lo que ha hecho. Amén. Y sabemos que Jesucristo es el mismo ayer y para siempre. Entonces estamos sabemos lo que quiere hacer Satanás y sabemos que él trata de dividir y conquistarlo, de ponerse entre medio de usted y su hermano, su hermana. Así que miramos eso tomar plazo. No se enoje con su hermano y su hermana, pero reconozca que no es nadie más que el diablo. Y solamente él puede separar de hermano y hermano si ellos lo permiten hacerlo. Pero estamos lo tenemos en la mira esta mañana. Bueno, yo pienso que debería traer un popote la próxima vez. Así que si su temperamento es del tipo que se enfoca en relación humana, de cómo los demás lo tratan, entonces usted tiene que quitar su mente de eso y ponerlo en las necesidades de los demás. Está bien si esa es su disposición, está bien si ese es su temperamento, si su temperamento es de pensar solamente usted mismo, pero no se quede en eso. La cura es pare, haga lo opuesto. Entonces encontrará que será liberador. Usted estará contento. ¡Wow! Y ahora no tengo tiempo ni para deprimirme porque no tengo tiempo para pensar en mí. A veces es más efecto, hace más efecto hacer algo por los demás que tratar de hacer, resolver sus problemas. Así que realicemos esta mañana que no va a haber excusa válida en aquel gran día. Se va a ser preguntado, ¿por qué no venciste en la hora en la cual yo te puse? Una excusa es una razón que alguien da por fallas en su vida o por otras elecciones que ellos hicieron. Pero hemos sido equipados completamente por la palabra para vencer a Satanás en cada táctica y para vencer sobre todo poder demónico en esta hora, que trata de prevenir la venida del Señor. Mucho se nos ha dado en esta hora y mucho va a ser requerido, pero le quiero decir esta mañana, usted lo puede hacer. ¿Cómo, hermano Doug? Bueno, por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Se nos ha sido proveído un escape para la tribulación que está delante y de los juicios que vendrán. Y Dios ha declarado en esta hora los juicios que van a venir sobre este mundo, pero también ha mandado un mensaje donde dice, sal de ella. ¿Correcto? No tiene que ir en ese camino. Usted no tiene que tomar de lo que ella va a pasar. Salga de ella. Salga de ella, mi pueblo. Así que está gritando esto a su pueblo y les está llamando a separarse. ¿Puedo tomar unos minutos? Está llamándolos a ser separados. Ahora no podemos salir y caminar con él y todavía caminar con aquellos que van a la tribulación. No estoy diciendo que sea malo con alguien o lo repulse, sino que si dos van a una dirección, tienen que estar de acuerdo. Así que la razón, muchas veces, muchos se desaniman y en nuestros rangos es porque no escuchan estas palabras y le voy a leer estas palabras que dijo Pablo. ¿Okay? Entonces, Pablo lo dijo, ¿lo recibirán? Si Pablo lo dijo, ¿lo recibirán? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Cuando predica la verdad en amor, pero no muchas cosas son fáciles de predicar. No estamos tratando de ser malos. Sabemos que las cosas son difíciles. Pero lo hemos hecho, ¿correcto? Y Dios le dará la fuerza para hacerlo. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Correcto? Así que si usted viene de una regresó de una vacación y fue con sus mejores amigos incrédulos y nunca se tiene tiempo para los creyentes, tenemos gente en la iglesia que dice, bueno, yo no tengo un amigo en la iglesia. Bueno, ¿quiénes son tus amigos? Oh, todos estos incrédulos en todo el país. Ah, bueno, debería de examinar eso. Y la única manera porque son su amigo es porque no lo conocen. Así como lo hacen aquí. Ouch. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, el equilibrio en esto es, Jesús dice, no sean del mundo. Usted está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Pablo dice, Pablo dice que usted evite el pecado y las cosas del mundo. Usted tiene que salir del mundo. Pero no puede, todas esas cosas, pero no tome parte de esas cosas. Usted todavía tiene que ir al trabajo y sí, va a haber gente incrédula. No es lo que está hablando Pablo. No voy a ir al trabajo porque hay incrédulos. No vaya al Walmart. Wow. A menos de que quiera ser entretenido ahí. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que no quiere decir esto, solamente salga de la denominación y siéntese en otra banca. Significa salga de las influencias del pecado y la oscuridad, de la incredulidad, de compañerismo con los que niegan la palabra, y en vez de eso, venga y camine en la luz, camine con Él. Así que, ¿cómo en el mundo puede caminar con Él y estar deprimido y ansioso y en duda y tener miedo? Amigos, no estoy diciendo que no somos tentados por estas cosas. Todos somos tentados de una manera u otra, pero eso no debe ser su manera normal de estar. No debe de estar caminando y todo deprimido. Si usted está haciendo eso, no está caminando con Él. Jeremías y los profetas, ellos dieron advertencia al pueblo de los juicios venideros y las trampas que el enemigo ponía. Pero aquellos que no escucharon esas palabras, esos profetas, juzgaban y traían el juicio y llegaron a cautividad. No puedo pensar algo más triste que le adviertan de algo que va a venir, se le da una avenida de escape y rehusar ese llamado. Hacemos excusas en todas las semanas. ¿Por qué por qué no hace algo que se le dijo que hiciera? Ayúdanos, Señor. Grandes hombres como Daniel y otros fueron llevados en cautivo, viendo sus familias siendo destrozadas delante de sus ojos. Y vemos gran liberación en el horno de fuego. Pero ellos ya habían orado, muchos habían orado antes de enfrentar eso. Tenemos que leer el resto de esta historia. Ellos habían, sin duda, ellos habían orado que su ciudad no fuera tomada, y fue tomada, que su templo no fuera desacrado, y lo fue hecho, que su nación hubiera sido esparcida, que sus amados no fueran destruidos, pero fueron destruidos. Pero aún así, estos tres oraron estas oraciones, ellos determinaron en su corazón que ellos van a servir a Dios en su generación, no importa lo que encararan. Oraciones sin respuesta, siendo esparcidos, juicios, y aún así, ellos determinaron en su corazón que servirían a Dios. Y eran un tipo de la vida que fue preservada en la planta del trigo a través de las siete edades. Habían muchos que murieron muertes de mártir. No parecía como que hubiera algo bueno en sus vidas, pero si lo había, Dios estaba con ellos. Así que si ellos determinaron servir a Dios en esas condiciones, que de nosotros en este día, que tenemos a Dios viviendo entre nosotros, trayendo señal tras señal, maravilla tras mi maravilla, tenemos más vindicación en este día que cualquier otra edad. Un pueblo con la palabra completa disponible. Esta palabra ha sido comprobada que vencerá al diablo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a cualquier tiempo, sin ninguna duda. No debería de haber una persona desalentada en este edificio esta mañana. Su futuro es tan brillante. Amén. Él ha venido vez tras vez, tras vez, y ha demostrado a nosotros que Él es el gran Yo Soy. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ayer, hoy y para siempre. Así que estamos sin excusa esta mañana. ¿Creemos esto? Así que los tres que estaban en el horno de fuego, ellos juzgarán a aquellos vivientes en este día que decían, yo no puedo, o es muy difícil. Lo que usted necesita hoy está aquí, en este momento. Y si usted escoge de tener compañerismo en oscuridad y con aquellos que no quieren caminar en la luz, entonces obviamente va a estar desalentado. Oh, estoy tan desalentado, estoy tan triste. Oh, ¿cuándo fue la última vez que fue a la iglesia? Oh, ha sido un tiempo ya. Oh, me imagino si hay una conexión ahí. Cuando escogemos no caminar en la luz, con aquellos que caminan en la luz, tratamos de poner la culpa en ellos, apuntándolas a sus fallas, usando las tácticas que usa el enemigo para dividirnos. No puedo decirle cuántas veces tenemos gente que no vienen a la iglesia y hacen todas estas excusas. ¿Correcto? Escuchen. Si una persona es un adicto y no pueden encontrar un cigarro, van a encontrar la manera de encontrar un cigarro, ¿verdad? Y usted dice, bueno, no, yo no haría eso. Bueno, usted nunca ha sido un adicto. Un adicto irá tan lejos que va a ir a través de un cenicero y dice, oh, wow, este no se ha sido fumado todo completamente. O tomar eso y tomar un papel y, discúlpeme, no trate de hacer esto en casa. Y tomar ese tabaco ya todo usado, horrible, y tratar de hacer su propio cigarrillo. ¿Por qué? Porque hay un deseo en ese adicto. Así que necesitamos decidir a quién vamos a servir y poner todo lo que podemos en servirle para traer el día de su venida. No tenemos tiempo que gastar. Se nos ha dado la fe original una vez más. ¿Qué estamos haciendo con ello? Así que no hagamos ejemplo de la incredulidad, pero de la fe. No apunte a la incredulidad, pero a lo que Dios está haciendo. Aleluya. Porque sin sombra de duda, un escape se nos ha dado, así como dijo Pedro. Un escape está siendo ministrado a ustedes. Pero hay una falta de desesperación en los hogares para ese escape. Cuando Israel empezó en su jornada, hubo una desesperación que llegó al campamento. Cada hogar tomó un cordero y lo examinaron como si su vida dependiera de ello. Su manera de escape, se aseguraron que ellos hicieron todo lo que la palabra requería. Ellos ya habían visto grandes señales y maravillas que sucedieron antes de que pasara el ángel de la muerte, y ellos supieron que había una ruta de escape para ellos, y la señal fue requerida para el éxodo. Y sabemos, miramos a eso, a los tiempos de Sodoma, y se nos ha dicho que esos días se repetirían en el tiempo de la revelación del Hijo del Hombre. Y sabemos que hay un anuncio que fue dado primero, así como Dios se lo dio a Abraham y aquellos dos ángeles mensajeros que fueron llamados para el mensaje de evadir ese juicio. Y se les fue dado a unos escape, no se les dio separación eterna, a pesar de que experimentaron la tribulación. Pero Jesús dice, recuerden la esposa de Lot. Así que habrá gente a quien la ruta de escape se le va a ser ministrada y que en vez de eso van a escoger estar en las cosas del mundo o agárrase de su asiento. Esto viene, esto llega a casa. Es muy personal. Hay gente que prefiere con las cosas del mundo o con sus familias naturales que se les ha dicho que los dejaran. No dije que dejaran irlos, pero si vienen a visitarlo en domingo, usted debería venir a la iglesia, porque eso es lo que usted hace. Pero si usted piensa que nosotros vamos a entender mientras usted hace esto y aquello, nosotros no entendemos eso, ¿correcto? Amén. Si este es mi último sermón, que así sea, me ahogo en esta agua y se acabó todo. Yo no sé por qué esto es tan difícil, está en las Escrituras. Oh, pero yo los amo, entonces ore por ellos. Usted no los está ayudando bajando su estándar. Imagínese, usted no cree, ¿por qué yo? ¡Ouch! Amén. Oh, pobre yo. Jesús dijo en Lucas, ningún hombre voltea. Mateo 10, versículo 32. Casi terminamos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido. No vine a traer paz sin espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, a menos de que va a una iglesia al mensaje. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Amén. ¿Es la verdad? Oh, ¿no se supone que debo de amar a mi familia? Sí, pero si los ama, usted va a orar por ellos. Usted va a vivir un ejemplo. Amén. Y usted le pedirá a Dios por la fe, por la señal sobre ellos. Amén. Y usted puede hacer eso. Hemos sido llamados a otro reino que tiene que pelear para este otro reino. Y eso significa separarnos de incredulidad, exponiendo la palabra en primer lugar en nuestra vida. La gente hará excusas para no poner la palabra primero. Y dirán, bueno, no puedo ir a donde está siendo la palabra predicada por la lealtad que tengo a mi familia, así que voy a quedarme en un lugar donde yo sé que la palabra no va a ser predicada y solamente lo veré en la transmisión. Ok, entonces, ¿cómo se va a beneficiar usted o al resto del cuerpo? ¿Cómo está usted cumpliendo las Escrituras? ¿Y por qué no hace ese cambio? Si Jesús no está siendo bienvenido, ¿por qué usted? Vamos, amigos. Yo quiero ir a una escuela y no hay iglesia donde esa escuela está. Bueno, usted entiende, ¿verdad? No lo entiendo. Oh, yo quiero ir a aquella escuela y lo veo de ahí en línea, en la transmisión. No, usted escoge un lugar para una iglesia y el Señor se asegurará que hay una escuela ahí. usted escoge dónde va a ir a la iglesia, Dios va a asegurarse que va a haber un trabajo para usted. Busque primero el reino de Dios. Y todas estas cosas van a ser agregadas. Amén. Estas son cosas, estas cosas son excusas porque la gente rehúsa escuchar la advertencia y escapar los juicios que venideros. Pero ninguno de ellos van a escucharse muy razonables cuando caiga el fuego. Y esas palabras van a hacer un eco de regreso y va a perseguir a aquellos que rechazaron la advertencia. Amigos, ahorita hay misericordia todavía. Y Dios no quiere que mueran. ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que está en nuestras manos. Qué honor y privilegio es de vivir en este día para ser un vencedor en el tiempo final. Yo no voy a ser, lo soy. Oh, bueno, usted, ¿cómo puede usted decir eso usted? Bueno, porque la palabra lo dice. A lo mejor no podemos realizar lo que eso significaba hace unos años, pero está siendo plano. Yo quiero ser todo lo que Él quiera que yo sea. ¿No quiere usted? La gracia debería ser encontrada en nosotros. Amén. La gente debería de querer estar alrededor de usted, ¿correcto? Si estén de acuerdo de usted o no, porque hay algo en usted que todo el mundo está buscando, aunque lo realicen o no. Amén. Y yo quiero ser encontrado diciendo, lo podemos hacer. Yo quiero ser encontrado diciendo, sí podemos. Yo no quiero ser el que hace excusas, el encabezado de las excusas. Yo no quiero ser el que dice, oh, ¿por qué es tan difícil? Dios no solamente dijo que podemos hacerlo, pero nos mostró que aquellos que están en esa visión lo harán. Esa visión no puede ser parada, no puede ser impedida. Esa plenitud va a llegar a ser. Amén. Va a haber una novia que está marchando y está en orden. Y luego sus ojos se van a desviar. Hermano Branham dice, díganos de esta visión. La novia estaba en perfecto camino y al último miraba a unos que estaban a salirse. Y habla de esto en 2-3 lugares, 5 lugares diferentes, pero por lo menos en uno de ellos dijo, ¿qué es lo que le causa que ella se empieza a salir? Lo que le causó eso es de que ella estaba mirando a los demás que estaban saliéndose. Bueno, usted no está siguiéndolos a ellos, ¿correcto? Y si usted pone sus ojos en aquellos que se están saliendo, eso lo va a desilusionar. Así que llamó, gritó y dijo, mírame a mí. No estaba diciendo que lo mira él personalmente, pero mira el mensaje, mira la luz, mira la verdad. Amén. Y eso lo mantendrá caminando en ese camino. No importa, sí tiene que ver mucho lo que usted está viendo. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Oh, podemos cerrar el servicio y ir al cuarto de compañerismo y poner nuestras sillas en un círculo y ir por cada uno diciendo, oh, ¿qué te desanima? Oh, bueno, es tan horrible esto y nunca he tenido la oportunidad y nací de este color y tengo este problema. Podemos hacer, vamos amigos, no caigan en eso. Dios es su Padre. Lo que Él lo llamó a hacer, nadie lo va a impedir. Amén. Él es el que está a cargo. Yo no digo esto para solamente como un ejemplo. Yo recuerdo a mi padre, mi papá, cuando me dijo, mi papá es muy preciso en muchas cosas. Y cuando me hice una historia, tomaba mucho tiempo porque decía, bueno, a lo mejor no, era esto. Y tenía que partir los cabellos ahí. Y usted le preguntaba, ¿qué tan alto es usted? Bueno, soy 5'10 3/4". Yo solamente diría, bueno, 5'11 o 5'10", pero no. Tenía que decir 5'10 3/4". Y así que muy preciso en esa manera. Pero yo recuerdo una vez que él me dijo, cuando yo estaba chico, él me dijo, nunca puede jugar básquetbol. Y él me decía, oh, mis manos no eran lo suficientemente grandes. Eres 5'10", 3 cuartos. Y parece que puedes usar una pelota para mí. Claro, tú no eres Goliat, pero él, bueno, y él estaba un poco enfadado por eso. Oh, nunca pude jugar básquetbol. Le dije, bueno, en sí lo quisiste jugar eso. Bueno, después de todo, eres 5 pies, 10 pulgadas, 3 cuartos. Pero yo podía sentir, a lo mejor había algo más detrás de todo eso. Y solamente es como él lo estaba diciendo, a lo mejor no lo trataron bien en la escuela y tuvo que irse a casa tener que hacer ahí trabajar la paja. Pero siempre que mi papá me explicaba esto, él siempre era la víctima. Era una mentalidad de víctima. Usted puede hacerse una víctima y sabe, oh, ya cansé a este, así que ya usé esta excusa, así que ya no puedo hacer esto. Yo una vez le dije a Jude, ¿sabes qué es esto? Este es el violín más pequeño que está tocando la canción más triste en el mundo. Y le dije eso, y alguien me trajo un violincito. Y alguien trajo eso, y alguien hizo uno más chiquito, lo trajo, y a lo mejor que hasta un grillo lo puede tocar. Pero, ¿por qué hacer excusas? ¿Correcto? Yo puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. No de mí mismo, pero con Él. Yo puedo hacer todas las cosas, ¿correcto? Mi futuro es brillante, es positivo, tras cosas positivas. Y cuando leo el detrás del libro, no dice, oh, todos se cortaron las muñecas. Dice, vivieron feliz para siempre. Son vencedores en Cristo. Fueron a esta gran cena del Cordero en el cielo. Y tuvieron una fiesta de boda por 3 años y medio, seguido por una luna de miel de 1,000 años. Vamos. ¿Qué futuro tan brillante? Y no solamente tenemos promesas aquí, ¿correcto? Estamos viviendo bajo nuestros privilegios, como dijo el hermano Branham. Tenemos promesas que exceden y son preciosas, como dice Pedro. Promesas preciosas, sí. Todos podemos tener una lista de excusas falta de ánimo, pero nosotros también tenemos una lista mucho más grande con razones por las cuales debemos de ser positivos. Tengo que estar en el negocio de mi padre. Amén. Los que completarán la carrera. Amén. Pongámonos de pie. A lo mejor no hay muchos de nosotros que hemos tenido que hacer una decisión en algún punto u otro de irnos de un lugar o irnos, separarnos de alguien. Y no es fácil, ¿verdad? Mas todos hemos sido bendecidos, hemos estado mejor por eso. Y actualmente, si usted piensa en eso, la persona que vamos a decir que tiene continúa usted ahí, que no quiere hacer ese paso, claramente no estoy hablando de usted esta mañana porque usted está aquí, pero hay mucha gente que escucha y yo no sé quién va a escuchar. Pero nuestros jóvenes están escuchando esto y va a resonar con ellos en el tiempo, pero a veces no estamos en una relación, en una posición donde podemos ayudar a alguien hasta que estamos en una caminata con el Señor. Podemos mirar la historia de Abraham y Lot. que Dios no bendició a Abraham hasta que Lot se fue. Y Abraham estuvo en una posición donde Abraham podía ayudar a Lot y lo hizo. Ahora la salvación de Lot estaba dependiendo de la redención de Abraham, ¿correcto? Y sabemos que Abraham tenía, ayudó a Lot, pero la separación tuvo que llegar. Amén. La palabra habla para una completa separación de la incredulidad. ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué estamos laborando en esto? Porque estoy tratando de pelear la batalla que entra en la mente humana, que empieza a razonar y dice, bueno, esta es mi familia, es mi miembro de familia, mi pariente, lo he conocido por tanto tiempo. Esos son solamente excusas. Bueno, yo voy a perder todo. Bueno, eso es como el diablo lo quiere pintar. Yo recuerdo, la hermana Baker es mi testigo. Yo recuerdo cuando este mensaje vino en mi camino y me enderezó. Y determiné en mi mente, este es el camino que voy a seguir. Y el diablo me decía, bueno, usted va a perder su esposa. Usted va a perder su familia. Ella se va a llevar los niños. Y yo estoy pensando, bueno, Señor, yo oro que esto no suceda. Pero si sucede o no, yo voy a confiar en ti. Y era el diablo que me estaba diciendo que voy a perderlos a todos, ¿verdad? No solamente los perdí, los gané. ¿Correcto? Cuando yo no estaba sirviendo al Señor como debía haberlo hecho, no tenía esas cosas de todas maneras. Dios no quiere quitarle. No quiere hacerlo como un Amish o como un sacerdote o algo así. Él no quiere quitarle las cosas buenas en sí. Le está dando sus promesas. Pero usted caminará con él solo. Como dijo el profeta, cada hombre camina en este mundo con él solo, solamente con él. Él da las órdenes y usted lo hace. Y el diablo trata de venir y trata de pintarlo como una historia fea o triste o de algo que deberíamos sentirnos tristes. Oh, ¿y es solo yo y Dios? No. Oh, ¿solo usted y el Creador? Oh, pobre Enoch. Pobre Enoch caminó en esta tierra y se fue con Dios antes de que las inundaciones vinieran. Oh, pobre hombre. Oh, solamente usted y Dios. Usted y Dios son la mayoría. ¿Sabe? Estoy cerrando aquí. Es como algunas personas dirían, ustedes que a lo mejor han escuchado eso, que es la última generación llamada. Gen alfa. Generación alfa. ¿Qué es antes de eso? Generación Z. Se escucha muy, muy. Yo soy un. Bueno, la generación Z dice BFF, que significa mejor amigo para siempre. Y los generación Z dice, oh, solamente tengo un amigo bueno para siempre. Bueno, ¿cuánto necesita? Ojalá, si usted está lleno del Espíritu Santo y la persona a la que le propone, usted se casa con esa persona. Y cuando cumpla 65, se sentará en casa y decir, bueno, no importa si alguien viene o no, si salimos o no, podemos tomar vacación y nomás sentarnos en el sillón. ¿Sabe? Si usted no siente ese, oh, tengo que tener todos estos amigos. Usted tiene un amigo. ¿Qué gran amigo tenemos en él? Amén. Si él es su amigo, ¿qué más necesita? Pero la cosa es de que él le dará más. Aleluya. Él lo rodeará con otros que están conectados con él y unidos con él. Y es la mejor vida que hay. ¿Cuántos pueden decir eso? No es difícil, es la mejor vida. Sí, hay cosas difíciles en esta vida, pero no sirva eso. Usted va, hay cosas difíciles en esta vida, si le sirve o no, pero hay más bendiciones si le sirve a Él. ¿Cuántos creen eso? Él los ama. Yo estoy agradecido de estar asociados con ustedes. Estoy agradecido por todos estos años de que todavía continuamos, todavía marchamos a la misma meta. El diablo ha tratado muchas cosas para separarnos, pero seguimos caminando, seguimos sonriendo, seguimos diciendo aleluya, alabado sea el Señor. Todavía seguimos buscando su venida. Seguimos diciendo, este es lo mejor, que no lo cambiaría por algo más. Oh, yo sé que usted tampoco lo cambiaría. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Toma eso, diablo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos tan agradecidos de ser parte de tu familia, Señor. Estamos tan agradecidos que si hubiera un tiempo donde puedo decir personalmente, había un tiempo, no sabía qué estaba sucediendo. Había un tiempo que había tanto que yo me preguntaba muchas cosas y estaba inseguro. No sabía, no tenía un ancla fija. Había un tiempo donde no sabía qué creer. Había un tiempo que yo no sabía por qué estaba aquí. No sabía por qué la iglesia estaba aquí. Mas, Señor, tú cambiaste todo eso. Tú volteaste todo eso. No solamente me diste una razón para vivir, pero me aseguraste por qué estoy viviendo. ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿A qué me llamaste a ser? Y quiero ser lo que tú me llamaste a ser. Yo digo sí, Señor, esta mañana. Con todo lo que está en mí, lo dije hace muchos años y todavía lo digo. Yo renuevo mis votos contigo una y otra vez. Sí. Yo no cambiaría eso y estoy tan honrado y agradecido, Señor. Y yo sé que no solo es para mí. En sí, si lo puedes hacer por mí, lo puedes hacer por quien sea. Satanás trata de hacerlo a ver como si soy la excepción. Y eso me molestaba, que Satanás usaba eso y me causaba un complejo, como si fuera la excepción, pero ahora lo miro y digo, bueno, si yo soy la excepción, entonces si tú hiciste esto excepcional para mí, ¿cuánto más lo harías para alguien más? Señor, yo no tengo un complejo de eso ya. Pero yo sí me pregunto, ¿por qué, Señor? Yo no miro a mí mismo que yo soy una persona mejor o que yo lo merezco, pero reconozco que es tu amor y tu gracia. Quiero caminar en tu gracia aún más. Me rindo a tu voluntad mucho más. Y yo sé que yo no estoy solo esta mañana, Señor. Estoy privilegiado esta mañana de estar asociado con aquellos con esa misma preciosa fe esta mañana. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Nosotros como humanos queremos lo mejor el uno para el otro. ¿Cuánto más tú, Señor, quieres lo mejor para tus hijos? Así que, Señor, tú nos mandaste lo mejor. Nos mandaste tu palabra. Si hubiera algo mejor que eso, tú lo hubieras mandado, pero nos mandaste ya lo mejor. Oh, que tomemos ventaja de eso, de tener confianza en eso, que nos colguemos de eso, Señor, en nuestras vidas, en día a día, y que tus bendiciones sean en cada uno, Señor. Oro, Señor, que si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz presente o que están escuchando, que van a escuchar, si hay alguno que ha sido retado por estas palabras, Señor, hay una razón. Porque estas mismas palabras que estamos predicando en tu palabra, hay una razón, porque Pedro caminó por este, Pablo y Juan, nuestro mensajero, caminaron por esto. Porque la misma razón porque Jesús lo hizo. Porque algunas veces necesitamos un buen avivamiento. Necesitamos colirio en nuestros ojos para nuestros ojos que sean que nuestra visión sea renovada. A veces nuestros ojos se distraen de lo que debemos de estar viendo. Estamos desanimados, no enfocados en lo que nos debemos enfocar. Pero, Señor, estamos agradecidos que tú nos traes de nuevo. Nos restauras nuestra visión a donde debe de estar. Para que nuestra visión sea renovada, que nuestra fuerza sea fortalecida y seamos fortalecidos por ti. Así que, Señor, oro que si hay alguno bajo el sonido de nuestra voz, Señor, tú nos guiaste de esta manera y yo creo que esto será una ayuda para alguien, Señor. Que ellos reconozcan que han sido llamados para un propósito. Y ese propósito tiene que ser cumplido en sus vidas. Que ese enfoque sea renovado una vez más. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por recordarnos estas cosas. Señor, si tú nos amas, tú nos corregirás y nosotros nos arrepentiremos con alegría. Porque si tú no nos muestras eso, si tú no nos corrigieras, si tú no nos dijeras que es la verdad, entonces no entenderíamos que es la verdad. Así que te agradecemos por eso, Señor. No estamos condenados. Tú nos estás mostrando cosas que posiblemente tienen que ser corregidas y lidiadas para poder avanzar más alto. Así que te agradecemos por eso. Pedimos tus bendiciones sobre cada uno. Pedimos una bendición especial sobre nuestros visitantes, por aquellos que pudieron hacer ese viaje para estar entre nosotros. Que ese sea su deseo en su corazón, que vayan a casa con una doble porción, con su fuerza renovada y vigor para pelear las batallas en la esquina donde viven, Señor. Para cada uno de nosotros, Señor. Padre, cada uno que sea alentado es mi oración. Y que reconozcamos esta tarde. Tenemos un servicio, vamos a tener un servicio para los jóvenes. Oramos, Padre, que tú te muevas en el corazón de los ministros, en los jóvenes, que vamos a estar en oración para un derramamiento sobre nuestros jóvenes, Señor. Que ellos sean avivados, que reciban las respuestas que necesitan, Señor. No debemos ser de cierta edad para que tú nos hables. Donde quiera que estemos, Señor, si es tu deseo, Señor, de guiarnos, que encontremos respuestas a nuestras preguntas, que la confusión se vaya, Señor, y que tu palabra encuentre, Señor, un lugar de descanso. Señor, sabiendo que va a haber una generación que va a tomar esto, que entonces, Señor, que tú los bendigas con todo lo que tú nos has bendecido y aún más. Es nuestra oración. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo lo oramos. Amén. Ser lo que Él nos llamó a ser. Yo seré lo que me has llamado a ser. Diré, sí, Señor, estoy de acuerdo. Mi deseo, apasionadamente, es de ser a lo que me has llamado a ser. Y eso quiero ser.